¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Hoy queremos hablar sobre la comunión, el compañerismo en la vida cristiana. Génesis capítulo 4 nos relata el evento en la vida de Caín y su hermano Abel. Caín dijo, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y hasta el día de hoy sigue la pregunta, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y el Señor nos sigue preguntando, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Porque sí. Delante de Dios, yo soy guarda de mi hermano. Y no he desempeñado mi tarea con suficiente amor y fidelidad. Un pasaje bíblico que me acompañó en todos mis años en la universidad era Proverbios 13:20, que dice, el que ande con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Este principio tan importante de asociación. Dime con quién andas y te diré quién eres. Así que este principio de compañerismo cristiano, de comunión con los que aman al Señor, para crecer en el Señor y cuando uno está caído, que otra persona te puede ayudar y viceversa, que somos un equipo y juntos podemos triunfar. Y vemos en la Biblia qué enorme importancia la Biblia da a este tema de comunión y compañerismo. Si te pregunto, bueno, ¿cuáles son los elementos más importantes, más básicos en la vida cristiana? Seguro me dirías, la Biblia, la oración, la iglesia y los cultos, el evangelismo y la comunión, el compañerismo. Y el libro de Efesios es un libro que habla de los consejos de Pablo a una iglesia. Es un libro famoso porque es una de las iglesias que realmente no es que tenían algunos problemas destacados. Estaban en buen estado. Y después de volver a explicar lo que Dios había hecho para ellos y para todos los cristianos en los primeros tres capítulos, los últimos tres capítulos habla de la vida cristiana. Ahora que son cristianos, ¿cómo deben vivir? Y va diciendo todas las cosas que son, para él eran lo más importante para la iglesia en Efesios, en Éfeso, practicar en su vida cristiana. Entonces, es interesante ver cuánto espacio dedica a cada tipo de tema en cuanto a la vida cristiana. En primer lugar, no, ni menciona asistir los cultos en la iglesia. Hay momentos en cuanto a persecución donde igual, un culto así como lo entendemos no se puede hacer. Entonces esto es algo, en la medida que se puede hacer, muy bien. En la medida que es imposible por persecución y tener que encontrarse secretamente, bueno, cambian las formas. Igual, la esencia está ahí, de adorar a Dios y simplemente toma diferentes formas, ¿no? Pero en cuanto a la Biblia, que para nosotros es tan importante, hay dos versículos en estos tres capítulos sobre la palabra. En cuanto a la oración, bueno, muy importante la oración. Cuatro versículos en estos tres capítulos, solamente cuatro. En cuanto a evangelismo, bueno, debemos compartir nuestra fe, es cierto, tres versículos. Pero sobre la comunión y compañerismo, de cómo nos llevamos entre nosotros, 60 versículos. Creo que Dios nos está buscando decir algo. Quiero que ores. Quiero que lees tu Biblia, quiero que compartas tu fe. Pero si no sabes cómo caminar con tu prójimo, con tu hermano en Cristo, en armonía y paz, todavía no eres un cristiano suficiente cristianizado. Así que, como Cristo oró también y habló con los discípulos, a través de esto, el mundo va a saber que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Cuando hablamos de comunión, podemos hacer referencia a nuestra comunión con Dios y después también con las personas. Interesantemente, también en el libro de Efesios, todo el capítulo 1 habla de nuestra comunión con Dios y cómo Dios lo restauró a través de la persona de Jesucristo. Capítulo 2 nos habla de cómo Dios quitó la barrera entre los seres humanos, cosas que nos dividía, especialmente entre los judíos y los gentiles, pero que Dios buscaba quitar las barreras que se levantó cuando el hombre cayó en pecado. En Génesis 3 se separó de Dios. Dios viene y dice, Adán, ¿dónde estás? Bueno, había una separación. Y después, en capítulo 4 de Génesis, Dios pregunta, Caín, ¿dónde está tu hermano? Había también una rotura en la comunión entre las personas, no solamente entre las personas y Dios, sino también en las relaciones humanas. En cuanto a nuestra comunión con Dios, hay tres cosas que quiero hacer notar. En primer lugar, hay un fundamento, hay una base sobre la cual está nuestra comunión con Dios. Después hay una acción, una asociación, una actividad en cuanto a nuestra comunión con Dios. Y hay una meta, un porqué, un rumbo, hacia dónde vamos con esta comunión. Dice en 1 Corintios 1:9, Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. La vida cristiana es una relación personal, espiritual, con Dios. La vida en la iglesia también debe ser una serie de relaciones personales íntimos, pero muchas veces no lo logramos. ¿Cuál es el fundamento de nuestra comunión con Dios? Es la reconciliación. Que Cristo murió por nosotros, podemos tener perdón de nuestros pecados y podemos llegar a tener una comunicación íntima con Dios a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Te pregunto hoy, ¿tenéis paz con Dios? ¿Tenéis la salvación? ¿Has invitado a Cristo a entrar en tu corazón? Si todavía estás esperando que tus buenas obras te puedan salvar, todavía no has conocido el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que no podemos salvarnos a nosotros, no hemos vivido suficientemente bien, hemos fallado mucho, pero Dios nos ama igual y mandó a Cristo para morir en nuestro lugar. Y este es el fundamento sobre el cual podemos relacionarnos con el Dios Santo. Pero no solamente un fundamento. Hay una actividad, segundo punto, una asociación. El hecho de hacer crecer nuestra relación con Él a través de acercarnos a Él, caminar con Él, buscar al Señor en el tiempo devocional, en la lectura bíblica, en la oración, en la obediencia. Tenemos el ejemplo de María y Marta, que María estaba sentada a los pies de Jesús mientras que Marta estaba preparando este famoso almuerzo. Uno a veces se pregunta qué iban a comer, ¿no? Pero para María y también para Jesús no importaba tanto la comida. Difícil para mí identificarme con esto. Siempre me interesa qué tenemos para el almuerzo. Pero María estaba tan distraída con el Señor y ella estaba invirtiendo tiempo simplemente en la relación con Cristo, escuchándolo, sentado a sus pies. Y nosotros también, no es suficiente simplemente tener el fundamento de haber recibido al Señor y de haberlo conocido en algún momento, sino la necesidad de cultivar esta relación, esta comunión, este compañerismo con nuestro Dios a través de buscarlo, leer la Biblia, orar, tener un tiempo devocional, etc. Y en tercer lugar, hay una meta, hay un rumbo, un porqué estamos asociándonos, acercándonos a Dios. En 2 Corintios 3:18 nos habla de un velo. Hablando desde el Antiguo Testamento, cuando Moisés bajó de la montaña y su faz, su rostro, brillaba, entonces lo cubría con un velo porque aparentemente era espantoso para la gente. Para nosotros nos imaginamos algo glorioso. Para ellos, cualquier cosa que tenía que ver con un Dios santo les daba terror. Nos debe dar terror a nosotros también, pero a ellos es más sabio que nosotros, tal vez. Pero dice que ahora en Cristo se puede quitar el velo del rostro de Dios y podemos verlo. Y dice en 2 Corintios 3:18, Por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Estamos mirándolo al Señor, viendo su gloria como en un espejo. Y dice que esto va a tener un efecto transformador en nuestras vidas. Hay una meta que Dios está buscando en nuestra comunión, de transformarnos en su imagen. Entonces, en la medida que funciona la comunión con Dios, hay un fundamento firme de la obra de Cristo. Hay una asociación o una actividad constante de buscar a Dios, pasar tiempo con Él, donde vamos creciendo. Y hay una meta, que debemos estar siendo transformados en su imagen, que cada vez más la gente que nos ven y nos conocen deben decir, cada año que te veo más como Jesús. Ahí está funcionando la comunión. Esto es la meta de la comunión. Ahora, vamos a mirar estos tres aspectos ahora en cuanto a nuestra relación con nuestro prójimo y nuestro hermano en Cristo. De esto habla Efesios capítulo 2. Dice en versículo 11, por tanto acordaos, del capítulo 2, de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. ¡Qué lindo!, ¿no? Dios no solamente vino en la forma de Cristo para reconciliarte con Él, sino para ayudarte a tener mejor relaciones interpersonales con otros. Y si esto no está pasando, algo está fallando. Dios no le interesa simplemente tener muchos individuos que piensen bien de Él, sino que sepan llevarse bien con los demás. Y es más, si no tenemos comunión con unos con otros, Dios dice, entonces no estás teniendo comunión conmigo. No sé qué pasa, pero no se puede cultivar una buena comunión con Dios sin al mismo tiempo ver el fruto en nuestra comunión y compañerismo con nuestros hermanos en Cristo. Entonces hay un fundamento también en nuestra comunión con otros. Ya que tenemos un fundamento con Dios, reconciliado con Él, ¿cuál es el fundamento en nuestra comunión con tu hermano en Cristo, con tu cónyuge cristiana, con tu pastor, pastor con tus miembros? ¿Cuál es el fundamento? Es el fundamento de la reconciliación entre nosotros. Ya tenemos perdón de Dios, pero ¿estamos perdonando a nosotros también? ¿O vamos amontonando una lista de ofensas hasta que al final nos separamos porque esto no va para más? ¿Has aprendido a estar reconciliado con tu hermano? ¿O estás peleado con todos? Yo veo personas que discuten fácilmente, que tienen dificultad en perdonar, y en general están peleados. Es solamente una cuestión de tiempo hasta que se pelean con la próxima persona. Hay una larga lista de personas que ya no se tratan más, porque con esta persona no se puede tratar. Y yo voy notando quién es el denominador común en esta serie de relaciones rotas. Es esta persona. Para ellos es el mundo difícil. Pero obvio, hay algo en ellos que falla. Porque en su larga lista de personas que no tratan bien, ellos sí pueden llevarse bien con otras personas. Entonces, ¿dónde está la falla? Bueno, cuando hay una ruptura, casi siempre es de dos partes, ¿no? No para decir que es 100% una persona. Pero no hemos puesto suficiente atención en ver cómo podemos mejorar aquí. Miramos las relaciones como descartables. Entonces, bueno, con esta persona no, pero hay otras personas en el mundo. Entonces, y así también el matrimonio, ¿no? Ahora con el divorcio. Y pensar, bueno, esto no funcionó, pero uno siempre puede volver a empezar, encontrar otra persona, esto realmente no va para adelante. y uno se da por vencido, porque uno no ha aprendido perdonar. Escuché de un matrimonio que el marido, esto cuando no eran cristianos, el marido tuvo una relación de adulterio con la mejor amiga de su mujer. Y salía con ella, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente el matrimonio sufría horrores por esto. Y su mujer en ese tiempo conoció a Cristo y sintió que para honrar al Señor tenía que mantenerse en su matrimonio, por más que él estaba ya con esta otra mujer. Dormía en la casa, en otra habitación, pero cada noche con la otra. Y ella sentía que, de parte de Dios, que tenía que amarlo, perdonarlo y servirlo. Y ella le cocinaba, le planchaba la ropa. Después de como un año, él se volvió loco, este amor. No sabía cómo enfrentar esto, porque él sabía pelear. Pero esto no era pelear, esto era ser amado, aunque era un asqueroso. Entonces, al final, él se arrepintió llorando. Volvieron a reconciliarse. Tienen un ministerio ahora para matrimonios en problemas en como 20 y 30 países del mundo. Impresionante. Pero ¿dónde empezó todo? Con una mujer que estaba dispuesta a humillarse y buscar obedecer a Dios y buscar una reconciliación, aun cuando parecía imposible. Ella logró perdonar. Y esto era el principio de un cambio enorme, que ahora está bendiciendo a muchas personas. Qué lindo, ¿no? En segundo lugar, la necesidad de asociarse, de tratarse, las actividades de comunión y compañerismo. El hecho de simplemente juntar un montón de gente en un edificio que llamamos una iglesia no quiere decir que tenemos comunión. Y además, al tener todas las actividades donde 100 personas están mirando hacia adelante y una persona mirándolos y hablando todo, no tampoco promueve relaciones profundas. Uno va conociendo muy bien la nuca de la persona adelante y nada más. Ahora, con el movimiento de hacer reuniones en grupos pequeños, esto es cada vez más frecuente y es algo que espero que va a aumentar mucho nuestra comunión. Pero yo creo que muchas veces no hemos entendido qué es la comunión. Y lo entendemos como el mundo lo entiende. Porque el mundo busca tener comunión. Pero ¿en qué lo busca? Busca tener comunión en la búsqueda de pareja. Entonces, sí, comunión, compañerismo, todo. Y en su círculo íntimo de amigos. Entonces se entrega totalmente a estas cosas. Pero esto no es la comunión bíblica. La comunión bíblica es de amar a las personas que Dios pone en nuestras vidas, de amar a las personas pequeñas. Cristo dijo, cuando hagan una fiesta, cuando hacen una fiesta, no inviten a la barra de muchachos, tus gran amigos. Inviten a los que realmente necesiten una fiesta. A los pobres, a los que están tirados en la calle, salgan y búsquenlos. Los que no tienen amigos, búsquenlos a ellos para agasajarlos. Esto no es lo que queremos. Porque nosotros nos gusta estar con nuestros amigos. ¿Por quiénes? Por nosotros. No queremos servir. Queremos pasarlo bien. Entonces uno busca las personas lindas y que me conviene estar con ellos y me da estatus y no me da vergüenza. Y sí, la comunión, para mí esto es muy importante, etcétera, etcétera. Pero siempre con los preferidos y las personas que satisfacen mis necesidades, mis preferencias. Es porque no tenemos una actitud de siervo y por eso tenemos tan poca comunión con nuestros hermanos en Cristo. Hay este tema de celos, que es algo que finge ser amor y finge ser amistad y realmente es un deseo de controlar la vida de otra persona y no es verdaderamente amor, asfixia a la otra persona. Vos sos mi amigo y yo te vi hablando con esta otra persona. ¿Por qué estabas hablando con esta otra persona? Vos sos mi amigo. O retar a la otra persona. Vos no puedes hablar con esta persona. Esto es mi amigo. Pasa a veces en el discipulado. ¿Por qué estabas hablando con mi discípulo? Esto es mi discípulo. No vayas a pensar que vos vas a robar mi oveja. Esto es mi discípulo. Solamente tengo uno y lo voy a cuidar. ¿Qué vas a cuidar? Estás cuidando tu propia imagen. No te interesa el bien de esta persona. Te interesa cómo otros te ven y de mantener lo tuyo. El compañerismo cristiano es uno de servicio, de amor genuino para la otra persona, el deseo de sacrificarse para el bien de la otra persona. No es una cosa de atrapar un amigo para ti y tenerlo siempre con tu marca, con tu sello. Esto es mío. Lo mismo pasa en el matrimonio a veces. A veces uno siente que su cónyuge no tiene interés en ellos como persona, pero sí quieren controlar todo momento, todo movimiento de su vida. ¿Con quién estuviste? ¿Con quién estabas hablando? ¿Por qué llegaste tarde? Y esto no es amor. Finge ser amor. No, pero simplemente quiero saber. Estoy interesado en ti. No. Vos estás buscando controlar tu mundo. Y estás lleno de sospechas y inseguridades. Y no estás dispuesto a confiar. Tenés que tener tus manos en todo. A veces, cónyuges, hemos dado pie que sospechen de nosotros. Entonces hay que mirar la otra parte. Pero en general, los celos no es una indicación de amor hacia la otra persona. Es más una indicación de orgullo y egoísmo. Es algo que debemos trabajar para conquistar en el Señor. Y la meta de la comunión unos con otros, es estar creciendo y estar para ser transformados en la imagen de Cristo. Necesitamos el ánimo de otros para poder crecer en nuestra fe. Como dijimos al principio, dime con quién andas y yo te diré quién eres. De tal palo, tal astilla, ¿no? Esto en cuanto a la comunión en la familia. O hijo de tigre, sale pintado. Hay un montón de dichos así. Pero la asociación, la comunión íntima con personas, nos va transformando. Por eso, en cuanto a la comunión muy íntima, debemos buscar estar más íntima con personas que realmente aman al Señor y que nos desafíen a amar más a Dios. No es una cosa simplemente de pasarlo bien o que me gusten sus chistes, sino si al estar mucho tiempo con esta persona, esto me va a ayudar a avanzar mi vida cristiana o me va a atrasar. Y buscar también ser un buen ejemplo e influencia en sus vidas y no tirar a ellos abajo. ¿De qué me sirve? Es mucho más fácil tirar a alguien abajo que hacer a otro subir. Puedes hacer la prueba una vez. Subiste en una silla y que otra persona en el piso y agarran las sedas de las manos y vos buscas subir la otra persona y ellos te buscan bajar. ¿Quién va a ganar? Ellos te van a ganar siempre. Es más fácil siempre tirar a otra persona que está arriba abajo que subir a alguien que está abajo para arriba. Por eso, de buscar con cuidado también las personas de muy íntima comunión, porque vas a llegar a ser más como ellos. Y esto puede ser bien o mal. Depende si la otra persona realmente es sincero en buscar al Señor. Entonces, si te das cuenta que por una asociación estás apartándote de Dios, de la iglesia, del buen hablar, estás metiéndote más en chisme, en indisciplina, en lujuria, lo que sea, en este caso debes distanciarte de esta persona. Porque te está haciendo mal. La primera regla en rescatar vidas en el agua, cuando vas y ves a una persona ahogándose y vos los quieres ayudar, la primera regla es que no se ahoguen los dos. Tienes que ir a acercarse de atrás y agarrarlos de la manera que no te pueden hacerte a vos también ahogarte. Y también en la comunión y compañerismo, esto tiene que ir para arriba. Tiene que ser de bendición. Y necesitamos aprender más sobre esto. En el próximo programa vamos a hablar sobre un pasaje bíblico que nos da algunas indicaciones cómo tener un mejor efecto en las vidas de los demás en nuestra comunión. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por estas verdades que tenemos comunión contigo, que podemos tener comunión unos con otros, pero hay cosas que necesitamos aclarar, purificar, cambiar, porque soy yo guarda de mi hermano y no he hecho un trabajo demasiado bien todavía. Ayúdame, ayuda a nosotros mejorar en este tema de la comunión. En el nombre de Jesús. Amén.